Mi salud se deteriora. Mi cuerpo se debilita. Nuestros territorios son expoliados, empobrecidos. Tejiendo Memorias, espacio colectivo, feminista y antirracista que visibiliza el impacto que tiene la defensa de los territorios ancestrales en los cuerpos y la salud de mujeres diversas que habitan en la región. Escucha sus experiencias, siente sus voces, reflexiona, toma conciencia y transforma nuestra sociedad.
En el marco de la campaña comunicativa de Lumaltique RIAC, realizamos una serie de podcasts sobre memoria feminista y defensa del territorio. Todo esto con el objetivo de visibilizar las voces y experiencias de las defensoras de territorio mesoamericanas y también de las mujeres migradas que viven actualmente en la comunidad autónoma de Euskadi. Estos podcasts se llevan a cabo desde Candela Radio FM en Bilbao. Y en esta ocasión, pues nos acompaña Cruz María, a quien queremos darle la más cordial bienvenida.
Muchas gracias. Para mí también es un gusto, un honor el poder estar en esta radio, Candela Radio, y que pues personas de acá de Bilbao puedan también escuchar esas realidades que vivimos en nuestros territorios y desde El Salvador, pues gustosamente el poder compartir con ustedes.
Igualmente, Cruz María, y bueno, pues quiero comentarles que junto a ella conversaremos respecto a todo el contexto actual de El Salvador, pero también nos acercaremos específicamente a su comunidad, que es Santa Marta, y quiero decirles que esta comunidad está activamente en lucha contra todos aquellos procesos de apertura de minas a cielo abierto. Así que, Cruz María, vamos a abordar el tema, por favor, vamos a visibilizar y ampliar qué está sucediendo con toda esta apertura de minas a cielo abierto que tanto daña a nuestros territorios.
De acuerdo, creo que en primer lugar quiero iniciar compartiendo que vengo de una comunidad histórica, como ya tú lo mencionas, la comunidad de Santa Marta. Es una comunidad a nivel de país que ha venido haciendo resistencia de lucha por diversos temas, ¿verdad? Ya que su población tuvo que salir en 1980 para el exilio hacia Honduras, en Mesa Grande, para poder salvaguardar su vida durante el conflicto armado que pues tuvo que enfrentar la población de esta comunidad. Y a medida de eso se ha venido organizando en diferentes temáticas, pero también pues fortaleciendo un poco más la organización comunitaria, porque desde los refugios de Mesa Grande, Honduras, donde esta población pues tuvo que estar auxiliada por más de 8 años, alrededor de 9 años, ahí pues fueron trabajando en equipo, haciendo el trabajo colectivo, el poder incorporarse con otros grupos de otras organizaciones o de otras comunidades, ayudó a fortalecer también ese tejido de red entre comunidad. Y luego un 10 de octubre de 1987 que regresa nuevamente a El Salvador, pues a poder recrear su comunidad, poder construir poco a poco, porque llegaron a un lugar pues totalmente desolado, donde no había pues una casa, no había nada. Entonces la comunidad empezó, a través de su organización que ya traían desde los refugios, a poder gestionar para tener, ¿verdad?, digamos, lo necesario para poder sobrevivir, y en este caso poder tener su vivienda, su tierra, porque es una tierra comunitaria que es administrada por la misma comunidad, y que es, como decimos, como la riqueza más grande que tenemos. Y desde ahí parte cómo se ha venido trabajando en el tema de la defensa del medio ambiente. Y ahí luego es donde entra el tema de la minería, porque en nuestro departamento de Cabañas, ahí pues se encuentra instalada, bueno, está el terreno donde se quiere explotar, donde quieren hacer la minería, y que pues la comunidad, junto a ADES y otras organizaciones, ADES es una organización que nace de la comunidad de Santa Marta, y mediante pues esta organización, con alianzas en otras organizaciones a nivel nacional y fuera del país, pues se ha venido haciendo la incidencia de no permitir la explotación minera en nuestro departamento, porque sabemos todas las consecuencias que trae, ¿verdad? Tanto lo que es la contaminación del agua, destrucción de miles de manzanas de tierra, la explotación de todo lo que es lo vegetal, la tala de muchos árboles, y en fin, todo lo que trae lo que es la explotación de una minería. Y la comunidad de Santa Marta, pues teníamos claro de que eso no iba a ser viable para la comunidad, ni tampoco para el país entero. Y es desde ahí donde se viene haciendo la vocería a nivel nacional, en diferentes espacios, de que no queremos minería, porque porque pues atenta contra nuestra vida y que nos van a saquear los pocos recursos que tenemos en nuestro país. Entonces, como les decía, es una lucha que se vino haciendo, bueno, desde el 2009, y justo con los años de estar en esa lucha se consiguió lo que es la ley que prohibía la minería metálica en nuestro país. Pero luego de eso, justo con la llegada ya del nuevo presidente Nayib Bukele, que es pues quien gobierna nuestro país, ya llevaba otras ideologías distintas y ya pues realmente no le importaba, ¿verdad?, cómo esto venía a afectar a las comunidades o a la población de más escaso, o el que tiene menos recursos económicos pues para sobrevivir, sobre todo quienes vivimos en las zonas rurales, y empezó a implementar pues una serie de medidas que van no a favor de la población. Y dentro de esto, justo en diciembre, el 23 de diciembre el año pasado, aprueban o quitan la ley que ya se tenía aprobada de que no se permitiera la explotación minera, y ya se reactiva, ¿verdad?, la ley de que ahora sí ya lo permite el poder hacer explotación minera, y es la lucha que estamos llevando. Y ante esto, incluso la comunidad, el 2023 fueron capturados 3 líderes comunitarios por el simple hecho que ellos fueron quienes han embanderado pues vocería a nivel de país de que como comunidad no estamos de acuerdo con el tema de la minería, y que pues debido a eso, a estos líderes comunitarios, en total fueron 5, pero 3 son de nuestra comunidad, y el director de la asociación ADES también iba en cuenta de las personas que fueron detenidas, y les pusieron un caso de guerra, un caso de conflicto armado que ya a esta altura no tiene validez, ¿verdad? Porque fueron casos que sucedieron en ese momento, que tanto de la guerrilla como de la Guardia Nacional pues cometieron atrocidades, y ante esto no había ninguna prueba en total, y pues la comunidad en esa parte bastante reflexiva, y nuestros líderes y lideresas dijeron: no, esto no es así, no es por el caso, sino es porque llevan la lucha de la minería. Y pues debido a eso también ya se hicieron 2 audiencias, las 2 audiencias han quedado en libertad a los compañeros, porque no hay pruebas, ¿verdad?, que les acuse de que ellos tuvieron que ver con lo que les ponían, incluso les ponían como que ellos eran parte de agrupaciones ilícitas, cuando realmente no era así. Pero bueno, las 2 audiencias que se han realizado, la última se tuvo el 24 de septiembre, y pues ya han quedado en libertad, pero aún, ¿verdad?, se sigue a las expectativas, que no sabemos qué pueda ocurrir más adelante. Pero las organizaciones sociales en nuestro país siguen pues haciendo resistencia y alzando sus voces en diferentes espacios de que pues no queremos la minería, y aunque la ley ya la aprobó el presidente de que va a reactivar la minería en nuestro departamento, sobre todo bueno, la mina El Dorado, la población dice: no podemos quedarnos callados, siempre tenemos que seguir a pesar de lo que nos enfrentamos hoy en día también en nuestro país, porque hay mucha persecución, mucha criminalización a quienes defendemos derechos. Las organizaciones sociales incluso están siendo muy criminalizadas y estigmatizadas de parte del gobierno, porque pues para él no es viable, ¿verdad?, que la población alce su voz y defienda sus derechos. O sea, tiene, para él siempre va viendo como la parte de que le favorezca en su riqueza a él, pero no está creando programas de desarrollo que vaya en beneficio de las comunidades.
Gracias, Cruz María, por toda la valiosa información que nos compartes, ¿no? Vamos a ir desglosando toda esta información en distintas preguntas. Quiero comentar que en el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues se dan situaciones muy estratégicas, ¿no? Campañas mediáticas que lo hacen ver como uno de los mejores presidentes, no solamente de Centroamérica, sino del mundo entero. E incluso se genera una ideología para personas de otros países que ya quieren pues un presidente que implemente este tipo de modelo, ¿no? De lo bien que la campaña mediática lo hace ver y lo hace quedar. Pero con esta campaña mediática y por medio de ella se silencian muchas voces, y realmente lo que sucede es que se están violentando los derechos humanos de las personas salvadoreñas. Aún así, hay personas que habitan en El Salvador que también comparten la idea que con Nayib Bukele se está mejor, pero también por la misma desinformación que existe y el desarrollo de proyectos también que este gobierno genera, ¿no? Porque él inició con el tema de seguridad que era tan necesario y que es tan importante en los países centroamericanos para entonces poder intervenir de otras maneras, ¿no? Y generar pues ciertas situaciones que lo que hacen es violar los derechos humanos de las personas salvadoreñas. En todo lo que nos comentas, Luz María, respecto a la apertura de minas, que es tan nociva no solamente para el territorio, ¿no?, sino para una comunidad en resistencia, me gustaría conocer cómo lo enfrentan las mujeres de la comunidad Santa Marta.
Sí, primero quiero mencionar de que, bueno, con lo que tú mencionabas, primeramente lo de el presidente, como también lo del régimen, ¿verdad?, que ha llevado en nuestro país, si bien es cierto, ha hecho cosas que han favorecido a nuestro país, por ejemplo, el tema de aplacar el tema de la delincuencia, que aunque tal vez no el 100% se ha, digamos, logrado, pero bueno, un poco ha venido a ayudar eso, pero también ha traído lo que es el tema de la persecución a defensores y defensoras, ¿verdad? Y ante eso, pues creo que las mujeres de nuestras comunidades o las mujeres que hacemos defensoría, pues nos está tocando enfrentar muchas situaciones. En primer lugar, por el simple hecho de alzar las voces, también sabemos que corremos un riesgo de que si, digamos, gente de gobierno ve que estamos diciendo cosas que vayan en contra, ¿verdad?, de las políticas de, digamos, de este sistema patriarcal que tenemos en nuestro país, también corremos un riesgo a que nos puedan, ya les decía anteriormente, criminalizar o nos puedan tildar, ¿verdad?, que estamos haciendo cosas que no van en favor de las políticas. Y ante eso quiero mencionar que hoy en día, por ejemplo, en nuestro departamento, antes teníamos un Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMO, que era donde las mujeres de las comunidades, sobre todo de las zonas rurales, íbamos a buscar acompañamiento ante casos de violencia que pues se viven pues en las comunidades o a las mujeres que acompañamos desde las organizaciones comunitarias. Y ahora pues en este departamento se desapareció esa unidad, no tenemos la aparte de este instituto, tampoco tenemos una unidad que existía dentro de la Policía Nacional Civil, que era la unidad de la mujer, y entre otros, para ir mencionando espacios que eran para poder ir a poner esas demandas, que en el caso de que pues se nos fueran vulnerados por la PNC o por otras entidades de gobierno, ahí podíamos ir a poner esas denuncias, pero ahora no las tenemos. Yo, por ejemplo, hace unos pocos meses que fueron, bueno, la última elección que tuvimos en nuestro país, tuve una dificultad con un agente de la policía, porque solo porque llegué unos minutos, yo iba a dar cobertura por parte de, porque soy parte también de la red de corresponsales de Radio Victoria, y a mí me habían asignado el poder dar cobertura en esa zona de todo cómo estuviera dándose el tema de las elecciones electorales. Y solo por unos minutos que llegué más tarde, pues no me querían dejar entrar los agentes, a pesar que yo llevaba mi carta, que me acreditaba estar ahí, tenía el carnet de prensa y todo, ¿verdad? Llevaba en orden. Y pues por haber incumplido de que me pasé sin permiso al lugar donde estaba el centro de votación, pues hasta me amenazó con muy fuerte la persona que estaba de agente, y me dijo que hasta me podían capturar porque estaba lo del el régimen de excepción, y pues muy fácilmente como mujer me podían llevar a la cárcel y no dar cobertura. Entonces, y bueno, yo traté un poco de ser calmada también en responderle, y le dije que era mi derecho el poder estar ahí y que por el hecho de ser mujer pues no podía vulnerarme mi voz, y que yo nada más estaba cumpliendo una función y que ya tenía todo pues en orden. Entonces son como para mencionar casos que se viven, las vivimos las mujeres de las comunidades, y que en estos espacios de gobierno son las que más pues, o sea, nos violentan, ¿verdad?, a nosotras. Y bueno, aparte de eso, quien lleva el tema de vocería a nivel nacional se está exponiendo en redes sociales, por ejemplo, si ven las voces de esas mujeres, cae un montón de mensajes, no sabemos si son reales o son troles, pero cae un montón de mensajes de discriminación hacia estas mujeres. En nuestra organización, la mujer que tenemos, que es la vocera y que es bueno, conocida a nivel de varios países, Vidalina Morales, y que ha enfrentado pues con mucha valentía el tema de la explotación de la minería, ella corre un riesgo, y le decimos a veces no se exponga tanto, porque en este país entre más nos exponemos más riesgo tenemos, porque no tenemos quien nos acompañe. Digamos que en nuestro país no, las leyes están más a favor, ¿verdad?, de lo que dice el gobierno, pero si ponemos una denuncia, pues cuesta un poquito que nos escuchen. Entonces creo que son pues realidades realmente que estamos enfrentando. El tema también de la, bueno, psicoemocional en las mujeres está ocurriendo muchísimo. Yo les decía, en un espacio solo para poco conocerlo más del territorio donde vivimos más cercano, sin mencionar todo el país, muchas mujeres están quitándose la vida, están cometiendo hechos quitándose la vida, pues realmente por la misma situación seguramente que están viviendo tanto en su familia o con su pareja o a nivel de todo el contexto de país, pues están sucediendo estos casos también. Y ya no digamos, ¿verdad?, a veces en las comunidades que hicimos un diagnóstico incluso sobre género y ahí el tema que más salía, el tema de la violencia psicosocial, ellas le llaman violencia silenciosa, pero es en la violencia psicológica que viven las mujeres en estas zonas y pues a esto realmente no se le está prestando atención a nivel de país. Las unidades de salud, los centros de salud donde las mujeres vamos a que nos den atención médica, no hay la suficiente que nos atiendan bien, no hay medicinas, no se están haciendo los exámenes adecuados que las mujeres necesitan y por eso ahora en día también hay incremento de mujeres con cáncer y con otras enfermedades porque no se está dando la debida atención. Entonces, realmente este gobierno a nivel de fuera del país, claro, lógicamente tiene que venderse bien, ¿verdad? Y que está haciendo una campaña ya pues bastante mediática que, o sea, se vende bien su figura de que menciona todo lo positivo seguramente que él ve, pero internamente quienes vivimos ahí son las realidades diferentes. Sé que en algunas cosas ha hecho las cosas muy bien, porque como vuelvo y rescato, el tema del régimen a la vez ayudó como un poco a que unas zonas estén más seguras ahora, ¿verdad? Hay menos delincuentes porque muchos de ellos están en la cárcel, pero hay otras zonas que aún pues no es que se sienta tan segura totalmente, pero que a eso pues va ligado de que ahora hay más de 20 defensores y defensoras detenidos, presos, y que pues lógicamente el régimen venía a eso. O sea, vamos a ver de qué manera aplacamos la delincuencia en alguna zona, pero eso también va ligado a cómo poder meterlo a otra parte, de poder con eso del régimen poder encarcelar a quienes pues hacen más frente, ¿verdad?, toda esta situación que vivimos en nuestro país.
Gracias, Cruz María, por comentarnos todos estos datos tan importantes, ¿no? Y más que todo cuando hablabas también de las redes sociales de las que se dispone hoy en día, ¿no? Y lo fácil que es poder hacer una campaña de desprestigio contra defensores y defensoras, especialmente pues las mujeres siempre somos las más afectadas en este tipo de situaciones, pero también es importante destacar lo que mencionas de la seguridad en ciertos espacios, ¿no? Donde sí, tú crees que ha mejorado, ¿no? Y que son zonas ahora más tranquilas. Sin embargo, estas zonas donde ha mejorado el tema de seguridad, ¿son espacios urbanos o son áreas rurales?
Sobre todo, la mayoría son espacios urbanos. Bueno, las zonas rurales, realmente, bueno, hablando de nuestra comunidad de Santa Marta, casi siempre hemos tenido la dicha de que ha sido una comunidad más tranquila y cuando han habido pues jóvenes que han querido entrar a temas más que no ayudan pues al beneficio o al desarrollo de las comunidades, siempre los liderazgos de la comunidad hemos intentado hablar con estos jóvenes y decirle a qué se meten y qué esto cómo les puede afectar, ¿verdad? Entonces digamos que la mayoría de zonas rurales son bastante tranquilas, pero sí hay zonas hay comunidades de las zonas rurales que había bastante personas que andaban, ¿verdad?, en grupos delincuenciales en este caso. Pues de manera general, pero yo creo que ha afectado bastante con esto del régimen, han detenido a muchos jóvenes de las comunidades, sobre todo jóvenes que algunos puede ser que andaban en espacios de delincuencia, pero otros no. Entonces se ha ido como parejo, ¿verdad? Y algunos solo por tal vez verlos platicando con jóvenes desconocidos, solo por eso los capturaban. Entonces las zonas rurales también se han visto afectadas en este caso, pero sí, quizás a nivel general hablaríamos que ha estado siempre la policía y en este caso también los militares que han andado en esta campaña. Y algo que se me había escapado ahorita que lo también quiero rescatarlo con el tema de siempre de las mujeres. Quiero mencionar que hoy en día también se está viviendo un nivel de ansiedad porque muchas mujeres son madres de esos jóvenes que están detenidos y les toca llevar un paquete cada mes al lugar donde están detenidos, y el paquete está valorado casi en $200 para poder sostener, porque eso, pues las mujeres son, muchas de ellas son de escasos recursos y les toca ver de qué manera, muchas de ellas andan vendiendo incluso para poder tener esos $150 y ir a comprar ese paquete y llevarlo ahí. Y aparte de eso, que no, ahora no hay permiso para poder ver a sus familiares. Simplemente van a dejar ahí, no se sabe si se los entregan el paquete o no, pero que la mamá de ese hijo o hija tiene que cumplir en llevarlo. Aparte de eso, que bueno, todo eso ha llevado a que muchas mujeres están viviendo ansiedad, porque rescatar que en los centros escolares, ahora la que está de ministra de educación es una militar. Es una militar, y ella, la primera imposición es que todos los niños y niñas, bueno, los niños tienen que ir con corte militar a la escuela. Aparte de eso, que deben, ahora está prohibido totalmente el lenguaje inclusivo en las escuelas. Ya no podemos hablar nosotros, nosotras, todos, todes, amigues, amigos. O sea, menciona varias palabras esta nueva ministra de educación militar, que pues no se puede hablar de la diversidad LGBTIQ+, tampoco podemos hablar, no se puede hablar de género en los centros escolares, muy poco del tema de medio ambiente, pero sin mencionar que la minería es mala, ¿verdad? O sea, medio ambiente más general, cómo cuidar, pero muy, muy superficial, no hablar detalladamente. Y eso, lógicamente, por el mismo, ¿verdad?, sistema, cómo ha sido la construcción social, las mujeres, lógicamente, son las que nos toca estar más al pendiente de nuestros niños y niñas que van a la escuela, y son las que nos toca enfrentar esto, o cómo explicarles de mejor manera toda esta situación a nuestros niños y niñas, porque ellos nos preguntan: mire, mamá, ¿por qué no podemos hablar de nosotros y nosotras? ¿Por qué no podemos hablar de estos temas? O sea, es bien complicado, porque tenemos que encontrar hasta una respuesta para poderles decir a estos niños y niñas. Aparte de eso, que de repente se les ocurre del ministerio hacer semanas que no tendrán clases, sino que solo estar elaborando manualidades, pero esas manualidades que no llevan como un fin o una, o sea, porque hace poco estaban haciendo sombreritos, ¿verdad? Y decíamos, los sombreritos realmente no dejan un mensaje, nada más solo para que ellos puedan hacer la manualidad, pero no les explicaban el por qué ese sombrerito, por ejemplo. Y así, ¿verdad? O sea, son situaciones que se están viviendo allá, bastante complejas, y que nos ha tocado incluso, que eso creo que es lo que más nos está hoy en día doliendo, poder bajar el tema de la vocería. O sea, los temas que nosotras como organizaciones tocamos, nos toca un poco suavizar ahora, no hablarlos tan así directamente los temas, por el mismo miedo de que podamos pues ser encarcelados, ¿verdad? Y claro, no queremos, porque ya, o sea, hay tantos ejemplos. Por ejemplo, el claro ejemplo de Ruth López, una abogada pues muy reconocida a nivel mundial, y ahora está ya varios meses en la cárcel. Hay otro abogado que, por estar acompañando una cooperativa de tierras, que pues la lucha era de que no les quitara las tierras, también está encarcelado. Y pues son situaciones a las que nos enfrentamos, y por eso es que hasta en algunos temas nos ha tocado un poco suavizar y no tener que hablar tan abiertamente, ¿verdad? Pero sí está siendo bastante difícil la defensoría. Ahora, quizás para mencionar también lo de actualmente que está ocurriendo, lo de la imposición de la RAES, el registro de agentes extranjeros, que si las organizaciones reciben proyectos, si no les exoneran de ese impuesto, deben pagar el 30%, y que prácticamente las organizaciones son las que ejecutan actividades en las comunidades para generar desarrollo. Llámese ahí proyectos de agua, procesos de formativo en liderazgo de las mujeres, procesos de masculinidades, entre otros. Y ahora con esto nos ponen en una desventaja, que si no nos exoneran de esos impuestos, pues prácticamente toca ver otra estrategia para seguir trabajando o operando en el país, o cerrar, ¿verdad?, las organizaciones, que ya también está ocurriendo. Hay muchas organizaciones en nuestro país que ya cerraron pues su personería jurídica y ya no están operando, porque son organizaciones que van más directamente en el tema ambiental o en temas que van más para poder hablar abiertamente sobre los problemas que ocurren en nuestro país. Entonces, lógicamente, esos no pasan, esos proyectos, porque no van a favor del gobierno, toca o los están cerrando.
Gracias, Luz María, por todo lo que visibilizas en este podcast para poder ir ya dando cierre, más no conclusión, porque sabemos que el tema de la realidad que actualmente se vive en la República de El Salvador es muy complicado de visibilizar o de tratar de explicar en una sola entrevista o en un solo podcast. Pero nos mencionabas con anterioridad que, por supuesto, han tomado prisioneros a personas que sí es verdad que han cometido delitos, pero también junto a ellos han tomado prisioneros a defensores y defensoras a las cuales pues se les han inventado delitos que incluso son delitos que al día de hoy no existen, como los que tú bien mencionabas, delitos de todo el tema del conflicto armado, ¿no? Y también dentro de todas estas situaciones que están sucediendo, pues se da la necesidad que muchos y muchas de estos defensores y defensoras puedan salir del país por salvaguardar su vida, ¿no? Y poder buscar de alguna manera protección internacional o asilo en algún otro país. Sin embargo, con la cara que está dando El Salvador de tener un tan buen presidente y toda esta labor mediática, ¿no?, que lo hace quedar como un país, hoy en día un país modelo, que podríamos mencionarlo entre comillas, ¿cómo crees tú que se está dando todas estas solicitudes de asilo, de protección internacional y de refugio de defensores y defensoras salvadoreñas en otros países? Porque también es verdad que el concepto que puede tener estos otros países en relación a la situación de El Salvador es que es muy buena.
Está habiendo apertura porque muchos de estos defensores y defensoras que han puesto la cara visible a nivel de país, y cuando han visto toda esta situación, ¿verdad? Y bueno, y con la captura de Ruth que les mencionaba, que es como una cara bastante visible, muchos de ellos mejor se han retirado. Hay periódicos de nuestro país como El Faro, y está, bueno, hay otras organizaciones que también han tenido que salir del país, mejor a resguardarse a otro país, han migrado por el hecho de que, o sea, por el mismo miedo, pues, que porque prácticamente eso es lo que nos está pasando, nos está aterrorizando el miedo, y por eso pues muchos mejor se están yendo del país. Pero sí, ha habido esa apertura de que pues a nivel internacional han podido, digamos, resguardar a estas personas, y en algunos casos pues también han acompañado en el tema de la denuncia a nivel de fuera, ¿verdad?, de nuestro país. Entonces sí, se ha tenido esas alianzas con otras organizaciones que han podido pues de esa manera acompañar a estas organizaciones de nuestro país y poder salir. Pero sí se está dando mucho el que se están yendo pues del Salvador, y muy pocos se están quedando ya en la vocería haciendo resistencia aún.
Queremos agradecerte, Luz María, por habernos acompañado en este podcast compartiendo información tan valiosa, ¿no?, que es importante visibilizar, pues muchos países pues la desconocen, ¿no? Y también pues haber compartido con nosotras dentro del marco de la campaña comunicativa de Lumaltiquerriac.
Muchas gracias. Para mí también ha sido un gusto el poder estar por acá.
Bienvenida siempre a Visibilizar en candelaradio.fm.
Muy bien, gracias.
Tejiendo Memorias es una serie de podcasts que hace visible las voces y experiencias de las mujeres diversas en la defensa y cuidado de la tierra. Proyecto impulsado por Lumaltiquerriac, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, junto a la Diputación Foral de Guipúzcoa.